El mensaje, el tema de esta mañana o de esta tarde se llama Unidad de la Fe. Como ustedes saben, vamos a estar hablando en todo este año de ese tema central que es creciendo raíces de unidad. Porque hemos creído y reconocemos que la unidad es importante, amén. Un cristiano que no se une al cuerpo de Cristo, hermanos, ahí anda solo divagando. Y eso es lo que Dios no quiere para su iglesia. Él quiere que su iglesia, todos juntos, estén no solamente enfocados y trabajando juntos para cumplir la misión que nos ha otorgado, sino que nos quiere todos juntos para que también nos apoyemos los unos a los otros. Amén. Entonces, la unidad es un concepto, es una palabra, es algo importante para nuestras vidas. El enemigo obviamente va a querer desunirnos. El enemigo siempre quiere separarnos. El enemigo siempre quiere que no estemos juntos. Porque bien saben, y está ese dicho allá, ¿verdad?, que en la unión se hace la fuerza, ¿verdad? Vaya, el pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Y todas esas cuestiones así. Pero sabemos de que es importante de estar juntos, ¿verdad? Antes de empezar, les traigo esto. Tonto, how do you say tonto in Spanish? Qué bárbaro, qué nombre, ¿verdad? Tonto. Y el llanero solitario, ese sí, ¿verdad? Bien galán. El llanero solitario y su cómplice, ¿verdad? El indito este tonto, el nombre, ¿verdad? Andaban juntos a través de un cañón, ¿verdad? Cuando de repente a los dos lados, dice, se le llenaron, ¿verdad?, los dos lados, a indios, a caballos, listos para la guerra y listos para atacar. El llanero solitario se volvió hacia el tonto, y le preguntó, ¿qué vamos a hacer? Y tonto le respondió, ¿qué quieres decir con que vamos, hombre blanco, a hacer? ¿Verdad? O sea, este es tu problema, no es el mío. Yo soy indio igual que ellos, dice, a ti te van a atacar, a mí no, ¿verdad? Esto no es un gran ejemplo, hermanos, de realmente cómo hacer frente a los problemas. Porque uno hace frente a los problemas, ¿cómo? Juntos, ¿verdad? No a solas. Porque cuando uno los combate a solas, va a perder. Pero no hay nada como la unidad, como la fuerza, como todo ese valor, toda esa fuerza que uno adquiere cuando uno está junto, cuando uno está unidos. En Hebreos 6, lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos agradar a Dios, hermanos, si no tenemos fe, ¿verdad? Por lo tanto, como iglesia, como un grupo de creyentes, debemos de esforzarnos a tener unidad, pero en nuestra fe, ¿verdad? Muchos dicen, sí, somos unidos porque venimos a la misma iglesia, estamos unidos todos aquí. Bueno, estamos unidos dentro de este edificio de cuatro paredes, pero de la fe es muy distinto, ¿verdad? No, tal vez todos no estemos unidos en la fe. Es más, si Jesucristo no es tu Rey y Señor, no estás unido en la fe, ¿no? Jesucristo tiene que ser el Rey y Señor de tu vida para que tú puedas ser unido al cuerpo de Cristo. Si Jesucristo no es tu Señor, entonces estás en este edificio, pero realmente no estás unido con todos los demás que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Así que cuando nosotros pensamos en la palabra unidad, pensamos que todo lo bueno, ¿verdad? Porque decir que alguien está unido es siempre pensar que eso es lo bueno, pero no todo el caso, no siempre es así. Considere la palabra, por ejemplo, unidad como una palabra neutral. ¿Por qué? Porque ya sea que se termine siendo una unidad buena, o puede que sea una unidad mala, eso va a depender de la persona que está llevando el acto. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, la palabra de Dios nos dice en Mateo 12:14, dice, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. ¿Sí? Esto es una unidad mala. O sea, ellos se unieron, ¿verdad? Se vinieron juntos para tratar de hacer algo malo a nuestro Señor Jesucristo. Ellos se unieron a sus esfuerzos para lograr hacer algo malo, ¿verdad? Es por eso que se llama, esta es una unidad mala. Otro ejemplo puede ser, hermanos, no sé cuántos de ustedes han escuchado las noticias de Nueva York, con su nueva ley de aborto que han aceptado, ¿verdad? Que han pasado. en donde ahora es legal allá en Nueva York abortar a un bebé en su tercer trimestre, o sea, ya por nacer. Y esa criatura la puede abortar la mamá si él se siente que no está ni capacitada o se siente en peligro y puede abortar esa criatura, ¿no? Ahorita toda mucha gente y toda la revolución en los Estados Unidos está en contra de eso, muchos, algunos están a favor, pero hubo un grupo de personas que se unieron, ¿verdad? Y decidieron juntos pasar esta ley. Y otros se unieron a ese mismo sentir y la aprobaron. Esa fue una unidad mala. Se unieron para hacer algo malo y tramarlo y hacerlo. Y el resultado fue esto, que pasó la ley. Ese tipo de unidad, ese tipo de unión no es buena. Pero sí hay unidad buena, ¿verdad? Sí hay unidad buena. Mateo 28 nos dice, la gran comisión. ¿Qué es lo que hicieron todos los discípulos, todos los apóstoles? Se unieron, dice, ¿verdad? Se unieron, ¿para qué? Para ahora ir y llevar el evangelio a todos, dice, ¿verdad? Estos se unieron, se formaron bajo un mismo concepto, bajo una misma idea, se unieron sus fuerzas y se lanzaron a llevar el evangelio. La palabra, la unión de la iglesia también es en el esfuerzo de extender amor y compasión a todos los necesitados. Eso es un buen una buena unidad, porque nos estamos uniendo para hacer algo bueno, ¿verdad? Y de tan glorioso y de tan maravilloso que Dios ve esta unidad, que hasta nos ha diseñado internamente con ese mismo sentir. Por ejemplo, cuando usted se corta, cuando usted tiene y está sangrando, ¿usted sabe todo lo que el cuerpo hace? Dios diseñó nuestro cuerpo de tal manera que si usted se corta y está sangrando, el cuerpo presiente de que una parte del cuerpo está herido, entonces manda todas las células blancas y los glóbulos blancos allá todo para tratar de curar y sanar esa herida con tal de que ya no esté sangrando. Porque la sangre representa vida, salir la sangre no es bueno, y se identifica y todas las armas, como quien dice, se van y empiezan a atacar o solucionar el problema. Cuando usted se corta, si usted nota alrededor de la cortada o alrededor de su herida, como que al principio hay como algo rosadito, rojo, rojizo alrededor, ese es su cuerpo combatiendo, los glóbulos blancos luego vienen, las plaquetas también, todas ellas se esfuerzan, se unen, para empezar a tapar, para empezar a unir o para pasar a proteger esa parte dañada del cuerpo. Y luego lo que pasa es que se unen tanto que ahora empieza, dice, los cubre ahora y forman lo que nosotros conocemos como una costra, ¿no? La costra está allí, ¿por qué? Porque debajo de la costra el cuerpo está formando nuevas células, ¿no? Está formando y está cubriendo, la herida la está cerrando con nuevas células que están haciendo y se está cerrando. Cuando ya está cerrado, el mismo cuerpo empieza a desprender la costra, luego se quita la costra y ¡ay! Ya no tengo nada, ¿verdad? Todo está sanado. Dios lo diseñó de esa manera, ¿verdad? Que si una parte del cuerpo está herido, manda todo el refuerzo allá para que se unan y después ayuden a esa parte del cuerpo a sanar de tal manera que cuando termine ya está todo bien, ¿verdad? Así es Dios. Y si usted lo ve también, lo hace con nosotros igual. Cuando una parte del cuerpo de Cristo, o sea, uno de nosotros, está dolido, hay algo que el cuerpo nos dice, todos vamos allá, los hermanos van. ¿Y qué empiezan a hacer con esa parte del cuerpo que está herido o herida? Oramos por esa persona o la ponemos en un círculo, justamente como hace nuestro propio cuerpo. Nosotros como cuerpos de Cristo vemos que una parte del cuerpo está dañado, está herido, está doliente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y también lo cubrimos, ¿verdad? Lo cubrimos con oración, los cubrimos con apoyo, los cubrimos con presencia, hasta para dar esa fortaleza a esa parte del cuerpo y así esa parte del cuerpo pueda sanar. Y nosotros como cuerpo de Cristo somos iguales. Así lo diseñó Dios. Muchas veces lo hacemos sin siquiera pensar, pero esa es la forma que Dios lo ha hecho. Nuestra propia unidad en la fe que hemos encontrado a través de Cristo Jesús nos hace instintivamente hacer eso. Cuando alguien esté dolido, ahí vamos si todos estamos con él o con ella. Y cuán glorioso es nuestro Dios por haberlo diseñado de esa manera, que ni aún nosotros ni lo pensamos y aún lo estamos haciendo, porque así es como el cuerpo sobrevive, ¿verdad? Así es como el cuerpo fue diseñado. Como cristianos, hermanos, no solo debemos de estar unidos, sino que debemos demostrar también esos frutos de la unidad. La unidad de la fe es algo a lo que los santos deben de llegar, es algo por lo cual se deben de enfocar y buscar y anhelar esa unidad de la fe. Y todo lo vamos a lograr a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no está en su vida, nunca logra esa unidad de la fe. Si Jesucristo no es su Señor, usted puede venir a la iglesia, pero como dije, nunca se va a formar, nunca va a sentirse parte de esta comunidad que está aquí, ¿verdad? Una vez dije de que algunos de nosotros vemos esta como la iglesia. Son aquellos, ¿verdad? Y otros la ven como mi iglesia. Cuando es mi iglesia, es que ahí me siento parte de esta unidad, me siento parte de esta cristiandad, formo parte de esta hermandad, de tal manera, ¿por qué? Por esta unidad en la fe que tenemos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos la misma fe. Si usted se va a otro país del mundo o a otra ciudad aquí en California, a otra iglesia que comparte la misma fe que usted, se siente parte de ese cuerpo de Cristo, porque comparten lo mismo. Entonces, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos viene a unir aquí a lo que es la unidad de la fe. Quien nos conecta a toda esta unidad de la fe es el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio el beber de un mismo espíritu, ¿verdad? La fe nos une como creyentes a vivir vidas unidas en beneficio del mundo. Cuando nosotros compartimos esa fe unida, cuando nosotros compartimos ese mismo sentir, el que se beneficia es el mundo. ¿Por qué? Porque ahora hay una iglesia que está queriendo alcanzar a un mundo que también está en necesidad. ¿Verdad? Así de que la palabra de Dios nos mueve, nos une para llevar ese esfuerzo hacia allá. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? La unidad de la fe, hermanos, es algo que cada uno de nosotros, alfa y omega, debe de tener y moverse a buscar esa unidad. Estamos unidos por la palabra de Dios para vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios revela a los demás y a nosotros su gran amor por todos los pecadores. Uno podrá decir, pastor, pero entonces, ¿por qué necesitamos estar unidos? Yo sé que todos ustedes tienen esta misma pregunta. ¿Por qué estamos unidos? ¿Por qué estamos aquí? Miren, tiene dos sentidos, dos significados. La primera es para testificar al mundo. La palabra de Dios nos dice en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo te doy. Que se amen unos a otros. Así como yo te he amado a ti, también debes de amarte unos a otros. Por esto, todas las personas sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ese amor, hermanos, que usted se demuestra entre el uno y al otro, es lo que el mundo ve en esta iglesia y determina si es bueno o si no es bueno. Si es una buena unión o si es una mala unión. Si ven un mal comportamiento de nosotros, si no demostramos amor el uno para con el otro, entonces usted cree que la gente va a querer venir, ¿verdad? Si usted cree que esa es la forma, poniéndolo aquí en relación de nuestras propias familias, ¿verdad? Si usted trata mal a un familiar y ellos saben de que usted viene a la iglesia, ¿usted cree que esta persona va a querer venir a la iglesia? ¿Verdad que no? Entonces, pero si les mostramos amor, aun cuando ellos nos han ofendido a nosotros, ¿qué, podemos darnos el privilegio de invitarlos y esa persona podría venir? Así que está en nosotros, ¿verdad? Demostrarnos amor el uno para el otro. También nos dice en Juan 17:21, les pido que todos sean uno, dice. Así como usted, Jesucristo hablando al Padre, Padre, está en mí y yo en usted, para que ellos también puedan estar en nosotros, así para que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo, ¿cómo es que el mundo va a conocer de que realmente hay un Dios que les ama? ¿Cómo van a conocer el mundo de que realmente hay un Dios que les perdona sus pecados? ¿Cómo va a conocer un mundo o personas que no conocen de Cristo, de que sus pecados pueden ser perdonados, de que Dios te ama a pesar de hayas hecho lo que hayas hecho? Porque la palabra de Dios nos dice que aún en nuestros propios delitos, Dios nos amó tanto que aún así Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. El amor de Dios es grande, pero ¿cómo lo va a conocer? Ustedes bien lo conocen. Ustedes vienen todos los domingos. Vienen los miércoles, vienen los viernes, cada vez que hay un servicio, aquí están, conocen del amor de Dios. Pero ¿qué pasa con la humanidad que no viene a la iglesia? ¿Cómo lo van a conocer ellos? A través de nosotros, ¿eh? A través de nosotros y el comportamiento que nosotros tenemos. Así que Dios, a través de Jesucristo, brota en nosotros o nos hace nacer ese amor para que lo demos a conocer a todos los demás. Es posible que el mundo no escuche o no entienda el amor de Dios, pero sí pueden reconocer la diferencia entre un amor egoísta y un amor divino, un amor que Dios ha puesto allí. Eso sí llegan a conocer, porque cuando ellos saben que tú eres cristiano y haces algo equivocado, míralo. Y es cristianito. Míralo cómo se comporta. ¿Ya ves? Hoy no, muy santurrón aquí, pero nomás, miren lo que anda haciendo. Digo, eso sí saben señalar. Eso sí saben identificar. Pero también está en nosotros. El amor de Dios es el que rompe las barreras. Rompe barreras de raza, de edad, de estatus social, de estatus financiero. Porque trae algo que es igual para todos, ¿verdad? El amor de Dios cruza todas esas barreras, ¿verdad? Cuando está el amor de Dios, el amor de Dios no nos ama más si eres más estudiado. El amor no, Dios no te ama más porque eres mexicano. Dios no te ama más porque eres salvadoreño. Dios no te ama más porque eres guatemalteco. ¿Quién más me falta? ¿Verdad? Oh, nicaragüense. No, ya salieron ahorita. Por eso no los dije. O sea, el amor de Dios no está condicionado a quiénes somos, cuánto tenemos, ni mucho menos cuánto es que nosotros nos reunimos aquí en la iglesia. Simplemente Dios te ama, ¿verdad? Y eso tenemos que conocer. Y a través de ese amor es lo que nos une a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Es casualidad que todos vinieron el domingo a las 11:30 de la mañana o a las 11 de la mañana, escuela dominical? ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿A verme a mí? No, ¿verdad? Venimos a la iglesia porque amamos a Dios. Venimos a la iglesia porque quieren conocer más de Dios. Vienen a la iglesia para escuchar estos cantos que los inspiran de las grandezas de nuestro Dios. Vienen a la iglesia porque tienen necesidad de un Dios poderoso, ¿verdad? Que todo lo puede hacer. Por eso venimos aquí a la iglesia, no venimos a la iglesia para por el pan o por el pastor o por el maestro o por todo. No, si tú vienes por eso, estás equivocado. Estás totalmente equivocado. Venimos aquí porque amamos a Dios, porque queremos más de Él, queremos conocer más de Él. Necesitamos de Dios. Entonces, cuando estar unidos, cuando estamos unidos, es cuando empezamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros y luego nosotros lo recibimos y luego nosotros lo damos allá afuera. ¿Amén? Ese es el propósito, de testificarle a un mundo de que hay un Dios que le ama, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a testificar? Primeramente experimentándolo. Experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Experimentamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Experimentamos su presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando usted lo experimenta, usted lo puede llevar afuera. El segundo de estar unidos es porque vamos a darle la gloria a Dios. En Romanos capítulo 15, versículos 5 y 7, dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos, ¿en qué? En armonía, conforme el ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz, dice, ¿qué hagan? glorifiquen al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿qué dice? Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Si hemos de subrayar algo allí en este versículo, hermanos, son esas palabras: acéptense mutuamente. Acéptense. En otras palabras, únanse. ¿Okay? Únanse. Usted nunca va a encontrar un versículo en la Biblia que dice que se separen, olvídense, aléjate. Dice, aléjate de los impíos, ¿verdad? Pero los hermanos deben de unirse, ¿verdad? Más y más. Porque así unidos podemos hacer frente a lo que venga, hermanos. Podemos hacer frente a los problemas, a las enfermedades, a las situaciones, cuando estamos unidos, ¿verdad? A solas la llevamos de perder. En la unidad cristiana, ¿verdad? No hay, como les dije, más judíos ni más gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres, porque todos ahora somos uno en Cristo Jesús. ¿Verdad? Todos somos unos. No somos ahí ante Dios. Cuando usted llega a Dios, usted no le va a presentar su resumen a Dios. Mire, Señor, esto es todo lo que, mi hoja de vida. Mira, Padre, esto es todo lo que yo he hecho. No. Allá todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos iguales. Absolutamente todos. Así de que no hay nada de qué jactarse. Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Su sangre vertió, nos cubrió a cada uno de nosotros igualmente, ¿verdad? Tal vez usted tuvo más pecados, usted debe estar más agradecido, ¿verdad? Pero Dios nos cubre igual, ¿verdad? Dios nos cubre igual. Así que, por lo tanto, un poquito resumen, la unidad es algo que debemos de esforzarnos. Es dado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, a cada creyente para llegar a ser una sola mente, o sea, un solo pensar, ¿verdad? Con el propósito de ¿qué? De glorificar a Dios. Hermanos, Dios nos tiene aquí unidos, ¿verdad? No solamente para testificar a este mundo, sino para darle la gloria a Él. ¿Verdad? Al final del tiempo, a todo lo que usted hace, siempre va a ser para darle la gloria a Dios. ¿Verdad? Todo lo que usted hace. Si Dios lo liberó de un problema, ¿qué salen de sus labios? ¡Ay, gloria a Dios! Gracias, Señor. Usted glorificó a Dios. Si el Señor lo libró de una enfermedad, ¿qué dice? Solamente Dios lo pudo hacer. Claro. Problemas de matrimonio, cuando salen, se resuelvan todo. Gracias, Señor, porque sin tu ayuda no podíamos. Todo vamos a resultar dándole la gloria a Dios. ¿Verdad? Así que tenemos que reconocer eso. Que en la unidad, hermanos, no solamente nos hacemos fuerte, pero ahí juntos, por la gloria de Dios y por el Espíritu Santo, vamos a poder glorificar a Dios juntos. ¿Verdad? Las alabanzas son para qué? Son para darle gloria a Dios. ¿Verdad? No es para que usted se deleite en sus oídos, ¿verdad? Gloria a Dios si lo hace. Eso es un resultado de, ¿verdad? Pero el propósito principal es para glorificar a Dios. El propósito principal es para adorar a Dios. ¿Verdad? Y nosotros lo hacemos de esta manera. Entonces, nuestro catalizador o nuestro empuje, se puede decir, para alcanzar la unidad es nuestra fe. Porque como dice Hebreos 11:6, dice, sin la fe no vas a poder agradar a Dios. Si tú no tienes fe, nunca vas a poder complacer a Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo adquiero esta fe? A través de Cristo Jesús. Teniendo a Cristo Jesús en tu corazón, la fe, hermanos, en ese Dios que está allí, que tus ojos no lo ven, pero estás segurísimo, segurísimo de que está allí, ahí es donde viene. Porque eso es la fe. En términos no tan elocuentes, la fe, hermanos, es creer en algo que tú no ves, pero creerlo de tal manera que es cierto. ¿Verdad? Eso es. ¿Verdad? Por ejemplo, esposos y esposas, ¿sabe usted que su esposo la ama? Hubo un gran silencio en el auditorio. Novios y novias. Novias vean a sus novios. Esposas vean a sus esposos. Díganle, ¿me amas? Uy, otro silencio, hermanas. Creo que nos necesitan más café en ese tomar más café. Porque la pregunta es después, sí, dice el hombre. ¿Cómo sabes? ¿Lo estás viendo? ¿Te lo está dando? Y lo sacó de su bolso así. Aquí está, te amo. Bueno. Entonces no me amas tanto, dice. Pero tú sabes, dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tu mente, dentro de tu ser, tú sabes que tu esposo o tu esposa te ama. Porque tú lo sabes. ¿Y cómo lo puedes explicar? Después dices, no sé cómo explicártelo. Trato de hacerlo, pero no, las palabras, no encuentro las palabras justas para decir lo mucho que yo siento que él me ama o que ella me ama. Oye, igual es Dios, ¿verdad? Igual para con nuestro Dios. Así que no podemos lograr esa unidad sin realmente tener esa fe, ¿verdad?, en Dios. Y cuando tenemos esa fe, entonces podemos agradar a nuestro Dios. Como dije, el Espíritu Santo es el que produce esa unidad entre los creyentes por fe. Todos estamos aquí porque creemos en un solo Dios, amén. Todos estamos aquí porque creemos en Jesucristo, ¿verdad? ¿Y usted lo cree por qué? ¿Porque yo se los dije? No. Porque es a través del Espíritu Santo que nos ha revelado y nos ha mostrado este Jesucristo, ¿verdad?, al cual nosotros estamos hablando y nosotros predicamos. Entonces sabemos que es real, no porque lo hemos visto, sino porque con esa certeza sabemos que Jesucristo es un Dios real. Sabemos que Jesucristo es la segunda persona en la Trinidad, y sabemos que Jesucristo dejó su trono en gloria para venir y morir en una cruz. ¿Mis ojos lo vieron? No, pero hay algo en mi ser que me dice que es cierto. Es cierto, no lo puedo negar, no lo puedo dudar. Yo sé que es real, ¿verdad? Y si yo sé que es real, yo sé que toda su palabra que nosotros leemos aquí es real también. Y ese micrófono también que cayó, ¿verdad? Todo eso es real. ¿Cómo lo puedes decir? No sé, pero hay algo en mí. Hermanos, esa es la fe, ¿verdad? Que con esa certeza usted puede decir, Dios es real, Jesucristo es real, Él murió por mí, yo merecía estar en esa cruz ahí colgado por mis pecados, yo merecía esa muerte, Jesucristo tomó mi lugar y murió por mí. Es esa fe. Es la fe la que nos une y nos tiene a todos aquí. Ahora, la unidad de fe entonces significa tener la misma comprensión de todas las verdades esenciales, ¿verdad? En otras palabras, es los fundamentos de nuestra fe, ¿verdad? Y no quiero entrar en todos los fundamentos porque son bastantes, ¿verdad? Que nosotros creemos basados en la palabra de Dios. Pero nosotros estamos unidos, hermanos, porque todos creemos en las mismas cosas, ¿verdad? No creemos en todo igual, pero creemos en lo esencial, ¿okay? En lo esencial. Me explico con esto. En Filipenses 2:2 nos dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Esto no significa, hermanos, que si somos cristianos no podemos tener diferentes puntos de vista o tener simplemente diferencias. Sí podemos tenerlas. Podemos tenerlos siempre y cuando no nos alejemos de esa línea, esa base, ¿verdad?, de fe, ¿verdad? Teniendo un mismo parecer o un mismo pensamiento significa que no vamos a diferencias en los puntos, no estamos en diferencias en los puntos esenciales de nuestra fe. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, usted puede pensar de un punto de vista de algo, ¿verdad?, y ser diferente al mío, ¿verdad? Pero si yo digo que hay tres dioses, ¿verdad?, y los tres están en uno, ¿verdad?, y hablo de la Trinidad, y usted me dice, no existe la Trinidad. Ay, ¿verdad? Ese es un punto esencial. Eso es un punto no negociable, ¿verdad?, de nuestra fe. Creemos en eso, porque la palabra de Dios nos dice que son tres en uno, ¿verdad? Son tres en uno. No podemos negociar ese punto. No podemos decir que Jesucristo no es Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice que Jesucristo es Dios, ¿verdad? No podemos negar de que la palabra de Dios nos dice que fue 100% hombre y 100% Dios. Por eso Él Él pudo hacer ese sacrificio, ¿verdad?, en la cruz por nosotros, y pudo su sacrificio limpiarnos de nuestros pecados, porque fue, es 100% Dios. Si tú me dices que Jesucristo era solamente un profeta, que Jesucristo solamente era un buen hombre, que Jesucristo solamente fue un gran maestro, entonces ya, divagamos de la base esencial de nuestra fe, quiere decir que ni tú ni yo estamos unidos, estamos así. ¿Verdad? Pero aquí en la iglesia podemos decir, hermanos, el punto siempre es debatible, ¿verdad? En donde dice que un cristiano puede perder su salvación, otro dice que no puede perder su salvación. Hermano, ¿qué le puedo decir? ¿Verdad? Yo no creo que no se pueda perder, yo descanso en paz, yo duermo en paz. ¿Usted qué cree que se pueda perder? Está viviendo su vida sin fe, ¿verdad? Porque dice que a lo mejor hizo algo y viene Jesucristo, se va a quedar aquí. Porque perdió su salvación. Entonces pasa todo el día perdiendo y perdiendo y perdiendo su salvación. Y luego la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si hago lo suficiente para poder recuperar mi salvación. ¿No? Mas yo duermo en paz porque la palabra de Dios me dice que no hay nada ni nadie que me va a arrebatar de las manos de Dios. Hay una seguridad. Entonces yo descanso. ¿Verdad? Ahora, si usted cree de esa manera, y yo creo diferente, usted es el de las ojeras, yo no, ¿verdad? Yo descanso en paz, usted tal vez no. Pero los dos creemos que Jesucristo es Señor, que tres estamos igual, hermanos. No hay problema. Nomás que usted tiene una diferencia, forma diferente de ver un asunto. Yo tengo otra forma, pero no es cuestión para hacernos así. Y el problema que ha existido en nuestras congregaciones es de que tenemos diferencias en puntos no esenciales y estamos así. Están así. Y en vez de tener una iglesia unida, se desune, ¿verdad? Y se quebranta y se van y se separan por un punto que ni siquiera era esencial. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Separar la iglesia. Porque una iglesia separada, ¿qué puede hacer? Nada. No logra alcanzar los motivos, los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar cautelosos en que realmente, pues la hermana tiene un diferente punto de ver, pero creemos en lo mismo. Como les digo, si usted ya cree que Jesucristo no es Dios, ya tenemos problemas, ¿verdad? Ahí ya no estamos pensando igual. La condición del hombre, la condición del hombre es depravada. No, la palabra de Dios nos dice que no hay ni un hombre bueno, ni siquiera uno. Así que si tú me dices que vas a ir al cielo, que porque tú eres un buen hombre, que porque no has matado a nadie, no has cometido adulterio, que porque no has robado, porque eres todo esto y vives tu vida propia y todo eso no te hace bueno. ¿No? Entonces, ese es el mal pensar. La misma palabra de Dios nos dice eso. Si tú crees que por tu buena conducta tú vas a ir al cielo, sin haber aceptado a Jesucristo como tu Salvador, hermano, o amigo, o amiga, estás pensando mal. Vas a ir al infierno. Vas a ir. Porque la palabra de Dios nos dice que hay un solo camino para ir al cielo. Uno para ir al Padre. ¿Y es quién? Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Verdad? La base, la verdad. Dice, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, vas a ir al infierno. Ahora, eso nos debería a nosotros llenar de temor por todos nuestros familiares que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Nos debe de llenar de miedo, ¿verdad? Y nos debe de llenar de fuerza para que nosotros, nuestros labios se abran y ellos puedan escuchar de que solamente a través de Jesucristo puedes ir al cielo. No es cuánto tú estás dando a la iglesia, no es cuántas buenas obras tú estás haciendo, nada de eso te va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque la condición del hombre es depravada. Y solamente este hombre perdido en su pecado, solamente a través de Jesús puede ser redimido y restaurado para vivir eternamente con Dios. Solamente, hermanos, no hay opciones. No hay opciones, es solamente y exclusivamente de esa manera. Yo no pongo ese reglamento, es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que está en nosotros, es la responsabilidad. Los creyentes en el cuerpo de Cristo pueden tener una perspectiva diferente y enfoques diferentes en otros asuntos, pero todos nos necesitamos los unos a los otros y aún nuestras diferencias para funcionar bien en el cuerpo de Cristo. O sea, las diferencias, esas no esenciales, son necesarias también. Decía en la mañana de que a veces, pues, mi esposa tiene una manera diferente de pensar de la mía, aunque ella siempre está equivocada, ¿verdad? ¿Verdad? Yo vengo con una idea y ella me sale con otra y se la ignoro porque está mal, ¿verdad? Estoy bromeando. Pero yo necesito esa opinión de ella, que a lo mejor sea vaya en contra de la mía, para que me haga a mí pensar, bueno, a lo mejor esta no es la mejor forma de que lo estoy diciendo. Me hace a mí a pensarlo mejor todavía las decisiones que voy a tomar, ¿verdad? Y si me hace pensarlo mejor, entonces que ella esté, no digo en contra, sino que me presenta una idea diferente, es bueno para la relación. Porque hace que las decisiones que tome yo sean decisiones buenas, justas, cuerdas, que llegue a considerar otras cosas que yo no estoy considerando. Porque, hermanos, el hombre así piensa, ¿verdad? La mujer así está. Así los creó Dios. Por eso las mujeres, no digo de orejonas, ¿no? Orejonas no. Dice, en todo están. No estoy diciendo eso. Sino que el panorama de ellas es un poco más amplio. Dios las diseñó de esa manera, ¿por qué? Porque ellas son las ayudantes del hombre. Si solamente ve así, no va a ser mucha ayuda, ¿verdad? Porque yo así y ella así, pues no vamos a ver casi nada, ¿verdad? Pero si yo veo así y ella ve todo así, entonces, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacerlo, aunque esté equivocada, voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, y luego resulta bien. Bueno, I told you, ¿verdad? Entonces lo hago porque quiero dormir temprano, ¿verdad? De otra manera no voy a dormir. Así que lo hago de esa manera. Pero las diferencias en esta unión hace de nuestro matrimonio uno más fuerte, ¿verdad? Se imagina que todo el tiempo le dicen, mija, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras comer. ¿A dónde quieres ir? Donde tú me quieras llevar. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras, ¿verdad? ¿A dónde quieres vivir? Yo vivo con tu Dios, será mi Dios y vamos donde quieras tú vamos. En otras palabras, es como que si estuviera casado conmigo mismo. Porque todo lo que ella está, todo de acuerdo. Qué aburrido, ¿no? Es aburrimiento. Entonces, pero si ella presenta diferentes formas, ¿verdad? No que me esté regañando ni me esté mandando ni nada de eso, ¿verdad? Sumisa en el Señor, ¿verdad? Sumisa en el Señor. Entonces, hace del matrimonio sólido. Así que en el cuerpo de Cristo, hermanos, ¿verdad? Todos somos del mismo pensar porque todos creemos en Jesucristo, la base esencial, pero de vez en cuando necesitamos opiniones diferentes de ciertos puntos, ¿verdad? No el pastor va a dirigir todo y se va a hacer solo lo que diga el pastor. El pastor necesita a los diáconos para que le den un buen otro pensar, otra forma de ver las cosas. A los líderes de ver diferentes aspectos. Aún a los hermanos que vengan y me dicen, pastor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no cree usted que lo podemos hacer de esta manera? Hermanos, todo eso es aceptable. Todo eso. Y así hace de este cuerpo más fuerte. Así que para el cuerpo de Cristo se necesita la unidad, pero también nuestras diferencias son buenas cuando son empleadas bien. Ya me lo termino, hermano. También soy un poquito mentiroso en eso, ¿verdad? Pero se los digo. Dios ha provisto a sus siervos de la iglesia para que vayan preparando a la iglesia. ¿Para qué? Para crecer, para madurar y para que la iglesia sea edificada también. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:11 que Dios ha puesto en medio de la congregación, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que ayuden al pueblo, salud, para que ayuden al pueblo, dice de Dios, para la obra de servicio. ¿Cómo es que el pueblo va a escuchar, va a entender o saber qué es lo que tienen que hacer si no hay nadie que les diga? Por eso Dios prepara a maestros, Dios prepara a pastores, Dios prepara a estos oficios dentro de la iglesia para que el pueblo sea fortalecido, madure y luego sea edificado, ¿no? Ahora, apóstoles pues ya no tenemos, ¿no? Profetas pues ya no hay, ¿verdad? Porque los apóstoles los designaba Jesucristo. Él es el único que designó apóstoles. Jesucristo no anda por aquí en la tierra. Profetas, hermanos, servieron su función porque ellos traían mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque toda la revelación de la palabra de Dios no estaba hecha todavía. ¿no? Sabían solamente el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. Entonces se necesitaban los profetas para que tuvieran la voz de Dios y hablaran de lo que estaba por venir. Pero una vez la Biblia fue completa, la revelación de Dios toda está aquí, ya no hay, no va a venir ningún profeta nuevo diciendo, yo tengo palabra de Dios que no está en la Biblia. Hermanos, aléjese de ahí porque esa es herejía, ¿no? Ya no hay más profetas. Ahora, de que alguien por allá se denomine apóstol o de alguien por allá se denomine profeta, ¿verdad? Yo me puedo llamar doctor, ¿verdad? Pero no lo soy. Me puedo llamar Juan Pablo, pero no lo soy. Yo me puedo llamar lo que yo quiera, pero no quiere decir que lo soy, ¿no? Así de que ese es un punto. Dios prepara para que la iglesia sea preparada y edificada. O sea, que la iglesia es edificada por la unidad de la fe. La iglesia madura cuando la fe está unida. Y Dios usa a los líderes de su iglesia para edificar y fortalecer a la iglesia, ¿verdad? Para completar la misión que tiene esta iglesia, ¿verdad? Porque esta iglesia está aquí para cumplir un propósito. Dios me prepara a mí para que yo los prepare a ustedes y ustedes puedan cumplir la misión de que Dios nos ha llamado a Alfa y Omega, que es llevar el evangelio del Señor Jesucristo. A ver, déjenme ver. Una anécdota encontré aquí. Dice Joe Torre. Dice, es uno de los mejores y más exitosos gerentes de béisbol en la historia de las grandes ligas de béisbol. Entrenó a los Yankees de Nueva York durante 12 años, desde 1995 al 2007. Durante esta etapa como capitán del equipo de los Yankees, jugaron en 6 series mundiales, ganando 4. Lo que convirtió a Joe en un gerente más que la forma... más que la forma en que sustituía a los pitchers, ¿verdad? Y a los que estaban ahí, a los jugadores que robaban las bases o pegaban los jonrones, dice. Joe, dice, apoyó a sus jugadores y los animó verbalmente en privado y en público. Esto creó una atmósfera de confianza entre los jugadores, el gerente, la oficina principal y los fanáticos y los medios de comunicación. Torre era famoso por animar a todos sus jugadores. Hermanos, así debe ser con la iglesia. Los líderes de la iglesia deben usar sus dones dados por Dios para edificar a la iglesia. Dios me ha dado a mí el don de explicar, el don de hablar para edificar a la iglesia. Los líderes de nuestra iglesia están allí para edificar a la iglesia. Dios no me ha dado palabra a mí para pisotear, para maltratar, para desanimar, para destruir, para que en muchos púlpitos por allá hay muchos pastores que hacen eso, ¿verdad? Pero yo no lo veo de esa manera. Dios me ha hecho a mí como quien dice un a chief cheerleader, spiritual cheerleader. Que yo estoy aquí para animarlos, para impulsarlos, para enseñarles, para animarlos a llevar esta palabra de Dios allá. Y por eso están en mi clase cada 45 minutos a una hora todos los domingos, ¿verdad? Aprendiendo esto. Entonces, Dios prepara a líderes para edificar a su iglesia. La base y la clave de la unidad de la fe es el amor. No puede haber unidad si no hay amor. Efesios 4:15 nos dice esto. Más bien dice, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ustedes son los ligamentos, hermanos, del cuerpo de Cristo. Nosotros somos lo que sostenemos el cuerpo unido, ¿verdad? Los ligamentos mantienen todo en su lugar para que pueda llevar a cabo la función que es lo que fue creada, ¿verdad? Si el amor, hermanos, de Dios no se demuestra en la congregación, no habrá deseo de crecer en unidad. Si no demostramos amor, mucho menos vamos a querer estar unidos, ¿verdad? Así que tenemos que demostrar ese amor. El cuerpo de los creyentes no se preocupará por los demás, sino que buscará egoísticamente su propio fin a través de la autogratificación. Si yo no expreso ese amor, entonces todo es para mí. ¿Okay? Termino con esto. Pido al grupo que pase adelante. Es importante, hermanos, que todos luchemos por la unidad de la fe. Necesitamos que el amor de Dios se desborde en nuestros corazones para que podamos satisfacer las necesidades de los demás. Así podemos dejar al lado todas las pequeñas diferencias, porque todo lo que harán es dividir en lugar de unificar. Necesitamos que el amor de Dios sea nuestra fuerza motriz para que la voluntad de Dios se pueda hacer en nosotros y por medio de nosotros hacia un mundo perdido. Está en nosotros buscar de Él. Está en nosotros querer estar unidos a través de la fe de Cristo Jesús. Necesitamos entender, hermanos, el amor que Jesús tiene por nosotros, su sacrificio, y necesitamos entender su perdón. Solo así podremos llegar a la verdadera unidad de la fe. Quiero que inclinen su cabeza ahí donde estén. Formar parte de esta familia de Dios, hermanos, solo hay una manera. Y es entendiendo que el que dio su vida en esa cruz del Calvario forme parte de su vida. Solo teniendo a Jesucristo en su corazón como el Rey y Señor de su vida, podrás realmente gozarte en esa unidad de la fe. Si Jesucristo no es tu Señor, si Jesucristo no está en tu corazón, hay la tendencia de vivir vidas vacías, vidas sin propósitos, vidas sin rumbos, porque Jesucristo es el que da todo para nosotros. Hoy en esta tarde, no quiero despedir este servicio, sino ofrecerte la oportunidad de que si Jesucristo no es tu Señor, de que si Jesucristo no es aquel que tú has reconocido como tu Salvador, no quiero que te vayas hoy de aquí sin haberlo hecho tu Señor de tu vida. Tal vez no entiendas muchas cosas que a lo mejor dije en este día, pero si una cosa tienes que entender es de que solo en Cristo Jesús hay salvación. Solo en Cristo Jesús te da acceso al cielo. No es nuestra conducta, no es que también he hecho las cosas, porque no es por tu bondad que la que te llevará al cielo. Es solamente Jesucristo. Por eso te quiero ofrecer esta oportunidad de acercarte a Él, de decirle a Él: Señor, perdóname por mis pecados. Límpiame, Señor, con esa sangre que vertiste en la cruz del Calvario. Límpiame, Señor, mis pecados. Quiero que tú seas, Señor, el Dios de mi vida. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que no ha abierto su corazón a Jesucristo y en este día quiere decirle: Señor, quiero que tú vengas y seas mi Señor? ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? Alce su mano ahí donde esté. Que con ese levantamiento de la mano simplemente está señalando y tomando un paso de valiente, de decirle: Señor, aquí estoy. Tómame a mí, agárrame de mi mano. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quiere decir esto? Señor, abro mi corazón a ti. No hay nada que temer. Dios te ama, Dios te perdona y puede borrar tus pecados. Pero solamente si tú haces este esfuerzo de decirle: Señor, perdóname, ayúdame. ¿Alguien aquí que quiera decirlo? Padre eterno, te doy la honra y la gloria, Señor. Porque yo sé que tu palabra es real, Señor. Porque yo sé que tú eres un Dios real, que Padre, tu palabra no regresa vacía. Mas te pido, Señor, esta semilla, Señor, que fue sembrada, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que, Señor, tome ese amor sobre esa semilla y la haga crecer. Y prontamente, Señor, estas personas que ahorita están dudando, Señor, puedan llegar a unirse, Señor, a la fe de Cristo Jesús, Señor. Te doy la honra y la gloria, Padre, por tu amor. Bendice a todos aquellos, Señor, que escucharon tu palabra. Y a todos nosotros, Padre, que la atesoremos en nuestro corazón. Bendito sea tu nombre y la honra y gloria sea siempre para ti, en Cristo Jesús.